Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 y 5 minutos, las 11 y 5 en las Islas Canarias. Va a llegar Juanma, nada, en 30 segundos. Así que simplemente los utilizo para saludar a todos los integrantes de este tertulión, comandados por el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
Oye, ¿cuánto os ilusiona Carlos Alcaraz?
Pues me estaba cargando la batería de ilusión preguntándole a Angelito, que si de verdad iba a ser todo lo que sospecha uno.
¿Y lo creéis o no? Porque lo que diga Angelito...
Es que yo no entiendo tanto como para saber. Yo le quiero ver en Wimbledon, le quiero ver en césped.
Vale. Manolo Lama, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues mira, a mí me ilusiona porque había muchos acontecimientos a la vez y me he puesto a verle a él ganar a Schwarman y además ganar de la manera que ha ganado, lloviendo en Río. Es verdad que es tierra batida, pero ya se mete en el número 20. Bueno, yo creo que con 18 años hacer lo que ha hecho hoy, hay que recordar que ayer ganó dos partidos, le ganó a Berrettini y a Fognini. ¿Sí? Uno detrás de otro, y eso tiene un mérito tremendo en un chaval de 20 años, sobre todo no por el físico que la acompaña, sino por la pelota. Una cabeza privilegiada para jugar Berrettini, Fognini y hoy Schwarman.
Schwarman, exactamente. Ya está Juanma por ahí. Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien, muy bien. Hemos pasado un estupendo fin de semana de baloncesto aquí en Granada
y lo
demás ya queda en un segundo plano.
En un segundo plano, súper segundo plano. Sí, señor. Sí, bueno, ha saludado a Paco y a Lama.
Exactamente.
Y están preparados el resto de integrantes del tertulión, que estoy convencido que me van a dar un gran tertulión, ordenado, tranquilo, sosegado, porque han pasado tantas cosas y tenemos tantas noticias que contarles y que comentarles, que seguro que lo vamos a hacer de verdad con la mayor disciplina posible en la radio. ¿Verdad, Guas? Muy buenas.
No tengas la menor duda. Y para seguir contestando a Joseba, yo he visto el futuro ganador de un Grand Slam. Este muchacho lo va a hacer, seguro. Y he visto al futuro campeón de Europa de fútbol, he visto un Barça incontenible.
Vale. Recordemos que Laporta ha dicho que van escalando y que intentarán ganar la Liga. O sea, está pletórico. Tiene una capacidad tremenda de venirse arriba, ¿eh? Está pletórico otra vez Laporta. Ha ganado el fútbol y ha ganado la Copa del Rey el equipo de baloncesto y está pletórico el presidente del Barça. Sigo saludando. Está preparado Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien.
Buenas noches.
Si está tan pletórico, podía haber tenido el gesto de haber ido a Granada en lugar de Valencia.
Sí, es raro que no haya ido a
Granada. No, raro no. Es horrible. Es una vergüenza. Perdón.
Rico. O sea, hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Yo no entiendo por qué ha ido al fútbol y no al baloncesto, porque, a ver, un Valencia-Barça que no decide más que tres puntos no es más que una final de Copa del Rey baloncesto, ¿no?
Bueno, yo creo que normalmente se acude a esas citas. De verdad que no sé si ha ido el presidente del Madrid o han ido...
Sí, ha ido el presidente del
Madrid. No,
sí,
han ido los otros presidentes. Bueno, vale, bien, pero yo no lo sabía. O sea, estoy haciendo un acto de contrición. No lo sabía. Pero su apuesta es el fútbol y está con el fútbol. Yo creo que los presidentes deben estar en las finales, pero no en las finales de básquet, ya la de balonmano y con el fútbol femenino, y en fin, quien tenga, y en el hockey, bueno, pues me ha ido.
Ya, sorprendente.
Alguna cosa tendrá que hacer.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Tengo más fe en Alcaraz que en el orden del tertulión.
Sí, yo también. Alcaraz
está
magnífico. No, de momento va muy bien, pero os lo digo sinceramente, es que hemos tenido quejas y no quiero que se repitan, porque además son quejas de gente muy importante. ¿Sabéis quién? Los oyentes, que son los más importantes. Que por favor, que mantengamos el orden, las formas y que tengamos buen rollo, buen ambiente entre nosotros, que no discutamos, no subamos el tono, no nos gritemos, que les demos un domingo feliz para cerrar muchas horas de radio. Bueno, hoy no cerramos, porque hoy seguimos hasta las 5 de la mañana, que ahí damos el All-Star, estás en Abre, que hace programación especial, luego lo contamos.
Yo respecto a lo de Alcaraz, perdóname, Juanma, en Melbourne hubo una entrevista con McEnroe y McEnroe dijo que iba a ganar un montón de grandes.
Vale, que gane uno. De momento que gane uno. Que es lo que...
El primero, claro.
Bueno, no, lo digo porque McEnroe debe ser de los tíos que saben, ¿no?
Sí.
Y Tomás Guas.
Está Albelda preparado. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Cómo estás tú?
Bien, muy bien.
Vale, perfecto. Antoñito Ruiz, hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, yo sí vengo con la ilusión de hablar mucho del 0-3, ¿no? Porque se ha dado un cambio a un tremendo el fenómeno paranormal que sucede.
¿Te pasa algo en la voz, en la entonación?
No, no, normalmente a partir de las 10 de la noche tengo voz de hombre.
Vale, vale. Vale. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estamos?
Aquí muy bien, andamos. ¿Cómo estás tú?
Bueno, con el baloncesto un poco disgustado, con el fútbol...
¿Cómo lo llevas contento. Eso? ¿Cómo lo llevas?
El baloncesto mal. El baloncesto lo llevo mal porque bueno, porque no, el equipo ha jugado muy bien primer cuarto, ha aguantado hasta el último cuarto, pero nos falta ahí un tío, un J.C. Carr. Nos falta un tirador que cuando se atasca un poquito el ataque, que salga y las enchufe. Pero bueno, oye, hay que llevarlo con resignación cristiana.
¿Pero no crees que el Madrid se ha reforzado? ¿Ha ganado un cuarto?
Sí, ya ha ganado prácticamente, ha estado por delante hasta el final. Claro, sí, hombre. Sale reforzado, yo creo que sí que sale. Siempre. Sale reforzado de esta Copa del Rey, sí.
Es como cuando palmó el Barça, palmó el Barça, claro, en, claro. Palmó el Barça en fútbol, y decían que estaban contentos. Claro,
y el otro día al Parque de los Príncipes, coño, marcando prácticamente ganar.
Claro, prácticamente, pero es que, pero a ver si solamente pueden ser reforzados unos.
No.
El que claro que puede y está ahí metido, reforzado.
Oye, hay quien está a 15 puntos del primero y dice que va a luchar por la Liga. Joder,
pues igual.
Podemos decir además, nosotros que hemos salido reforzados.
Hombre, y además una final seria, porque las finales serias de baloncesto no llegan a 70 puntos. Eso de 90, 88, eso no es una final. Una final no se llega a 70. Pues el Madrid reforzado.
Vale, perfecto. Pues lo vamos a comentar todo, porque tenemos que hablar absolutamente de todo. Sí, de todos los asuntos. Así de lo que habéis visto. Yo, fíjate, yo estoy un poco indignado con la patada que le ha metido Víctor Ruiz a...
A Ruiz de Galarreta.
Oh, muy fea.
Además, este chaval viene de una lesión seria.
Yo. Es que, no sé por qué le mete ese viaje. O sea, no, es un...
Por detrás.
En una banda.
No, no es en una banda, pero es en el centro del campo.
En una banda.
Yo me he indignado la patada, pero te digo la verdad. Quiero, por favor, que veáis las imágenes y que veáis a Soto Grado, al árbitro, echándole la bronca a Ángel. Porque Ángel no se lo creía que no le sacara la roja. Y estaba el otro pobrecillo con los ligamentos rotos y todavía el árbitro estaba echándole la bronca a un tío del Mallorca que le está diciendo, pero ¿no ves que se lo ha cargado? O sea, es que es una falta de sensibilidad, chico.
El árbitro
si ves
está
al
cerca,
tío retorcido...
Está cerca el árbitro. O sea, que
joder,
encima lo
está
tiene,
al lado,
tiene que ver.
Pues,
tiene que
no es malo.
si por lo menos le ves al tío retorcido, aguanta. Aguanta antes de echar la bronca a un futbolista, aguanta. Espérate a ver el pobre hombre que está...
Manolo, perdona, ¿han confirmado que...?
Yo creo que no está confirmado.
Pregunto
lo que pasa...
No está confirmado,
lo que pasa que como ha tenido dos tipo, creo que además una en cada pierna, el temor es que pueda tener lo mismo, pero no sé si tiene alguna relación la patada con que le pueda
ya,
volver a pasar eso.
Era por eso más que nada, Juan, claro. Porque al final la entrada es dura, pero es verdad que si se confirmara un pronóstico, sí, también es un... no sé cómo definir un pelín la mala suerte, ¿no? Pues se le traba ahí el pie...
Bueno, porque te le hacen la tijera y claro...
Claro, pero quiere decir que no es directo sobre la propia rodilla, ¿no?
Le dobla.
Sí, jaula con las opciones.
Le hace una tijera...
Es temerario.
Totalmente. Claro, luego encima ves que de repente echan a Koundé por roja directa por dos manotazos revolviéndose por alguien que le va agarrando durante cinco segundos y esto una amarilla. Es que sé que no tiene nada que ver, pero...
No, tiene que ver. ¿Cómo no tiene nada que ver?
Claro que tiene que ver.
Y mucho, además, tiene que ver. Para mí tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver que es la poca apreciación futbolística de algunos árbitros. Tiene mucho que ver. ¿Cómo no va a tener nada que ver? Para mí muchísimo.
Y tanto. Es que a Koundé le condena la primera tarjeta, que es de broma. Porque la segunda le saca una amarilla, bueno.
Pero es que no le saca una amarilla, es que le saca roja directa.
Le saca la roja directa.
Es roja directa. Le saca a Puado le saca amarilla y a Koundé roja directa.
La juerga le ha salido por una amarilla más en el casillero y roja directa.
Pues la juerga
era amarilla para los dos, ¿eh? Era amarilla para
Koundé. Bueno, pero la primera, Koundé, la primera.
Si considera agresión, se la puede sacar. Lo que pasa es que falla luego la proporcionalidad viendo lo del jugador del Mallorca.
¿A quién daríais vosotros el jugador de la jornada? ¿A Aubameyang? ¿Por lo que ha hecho hoy en Valencia con el Barça?
Yo se lo daría a Pedro y a todos los que le dan el gol el tercero a Aubameyang, porque me parece tan ridículo como pitar las manos porque te roce el balón en el pulgar derecho.
¿Pero Pedro se lo sigue dando a Aubameyang?
Dice que tiene que verlo.
Tengo que verlo repetido.
Tiene que verlo, pero cuando duda...
Escucha, te escuché en la retransmisión y venga, y te preguntaba Paco y tú, no, tengo que verlo.
Claro, es que tengo que verlo repetido porque tengo que ver... vamos a ver, cuando hay un jugador que marca un gol sin querer... El desvío del balón tiene que ser apreciable. Porque es que hay un montón de goles como el de Aubameyang en la liga que vosotros no os dais cuenta.
Vale, perfecto.
Sí.
Pues mira, te voy a decir una cosa.
Pues aquí no lo es.
Aquí Pedri tiene toda la intención de meter gol.
Sí.
Yo creo que apunta a la espalda.
A la espalda, sí, de Aubameyang. y Aubameyang, efectivamente, le da el balón en la espalda, pero no creo que sea absolutamente clave.
Se agacha para no tocarlo.
Claro.
Sí, pero es posible que el balón coja esa comba porque le toca a Aubameyang. Perdona, que no te lo estoy discutiendo. Que digo que mañana tranquilamente voy a verlo con mis ojos tomar una decisión.
Pero ¿y tus ojos hoy no los tenías
puestos? No,
pero es que yo esa jugada la necesito ver a cámara lenta 10, 15, 20.
Pedro, yo he visto la acción en el campo.
Mis ojos no lo he sabido ver.
He visto la acción en el campo y después la acción en la televisión. Y os prometo que en el campo se nota el toque mucho más que lo que puedas ver en las imágenes. Sí.
Ah, puede ser. Pues
vete al campo, Pedro, a verlo.
Claro.
A ver, que la
Ya me gustaría.
Que repitan el golpeo, vale. Para ti.
Bueno, a Aubameyang le puede dar mucho al Barça. Le puede dar mucho al Barça. Es un fichaje que se ha sacado de la manga el Barcelona.
Conoce su oficio perfectamente. Ha metido goles... En tres ligas como la Bundesliga, la Premier, sabe jugar a lo que juega el Barça, se desmarca, no se lo piensa para rematar. Hoy además ha tenido el acierto, las dos primeras que ha tocado han ido dentro. Es un tío para que, porque vamos, no,
quiere reivindicarse
de tener muchos minutos, por supuesto.
Claro,
que
lleva,
sí.
Es mayor, lleva tiempo sin estar.
Ha salido trompicado del Arsenal por problemas con el entrenador.
Donde se generan ocasiones. No, está muy bien, la verdad. El único tema es que en esa posición hay un montón ahora en el Barça. Pero si él acaba, digamos, cimentándose y quedándose con el puesto, pues evidentemente
pero
Roberto, entiéndeme que lo que te quiero decir es que han cogido un montón. Ahora está Memphis por volver, está el Luke de Jong este que cada vez que lo sacaban lo metía,
es un recurso,
seguro que se quedará con la titularidad, ¿no?
Siempre ha sido bueno,
descompensado el plantillo.
A ver, hay una cosa, claro, ahora Paco puede pasar factura diciendo no, yo siempre dije que el Barça no tenía problemas para meterse en Champions. Es que lo dijo. No, pero el mérito de Paco es que lo dijo antes de que ficharan a Traoré, a Aubameyang.
Te digo la verdad, pensaba
lo dijimos mucho.
Que iban a estar Ansu y Dembélé bien. De todas maneras, yo por cierto, cuando has dicho que la estrella del día, yo es que me he quedado impresionado con el partido de Gavi. Y sé que Pedri lo ha hecho muy bien y está metido dos goles y medio. Pero estaba pensando, antes de que venga Cañizares, me atrevo a decirlo, que Koeman llegó a atacar con Braithwaite, Demir y no me acuerdo qué más.
Es
claro. Dembélé, Aubameyang, Ferran y entra Adama. Pues es que ha cambiado la película, ¿eh?
Ha cambiado.
No, a ver, es que si ya discutimos que esto es juego de futbolistas, estamos muertos. Entonces, el Barça de medio como para adelante es otro. Es que la delantera de hoy, además, ponle al Sufati. O sea, que digas, no, es que tengo que dejar fuera uno de estos tres porque tengo al Sufati. Coño, tiene un ataque, pues, de campeón de Europa, que es lo que le veo yo. Ahora, lo demás es un jiji jaja, no tiene nada que ver el Barça de la primera vuelta con este.
Hay que decir una cosa, yo por ejemplo, que fui de los que también decía que el Barça se iba a meter en la Champions.
Yo no lo decía ni lo digo.
Déjame que termine. Yo digo,
vale, pero
decía
que lo
eso,
casi todos.
Muy bien, pues me alegro. Yo decía eso porque la liga es muy larga, muy larga. Y cuando entras en competición miércoles, domingo, mira, todos los que han jugado jueves, mira, Sevilla empata, Real Sociedad le golean, el Betis sufre y el único que ha ganado cómodamente es el Barça.
Sí.
Jugar jueves y domingo, y escúchame, el Betis la semana que viene otra vez, el Sevilla la semana que viene otra vez, la Real la semana que viene otra vez.
Sí, sí.
Pero y luego otra vez, porque es que el Betis luego vuelve a tener copa. Esto es muy complicado. Hoy el Betis saca un partido que lo ha sacado con angustia.
Ha jugado muy bien el Mallorca, ¿eh?
Por eso te digo que los grandes están acostumbrados a jugar miércoles, domingo y juegan. Y parece que no se lo nota.
Sí, pero escucha, hay otra cosa añadida, Lama. Y es que antes, hablando con Cañete... Hola, Santi, muy buenas.
Buenas noches.
Espera un momento. A ver, ¿se te oye? A ver.
Hola, buenas noches.
Hola, se te oye un poco bajo. Yo creo que hay que subirle un poco a Cañete el nivel. Que decías que especialmente jugar jueves-domingo es lo más molesto para un futbolista.
Pues sí, yo creo que sí. Porque mira, cuando juegas Champions, juegas el domingo y luego juegas la Champions teóricamente cansado, teóricamente, pero la ilusión de jugar la Champions de alguna forma te deja más o menos con energía. Y luego al domingo siguiente,
sábado,
pues
¿no? Cuando juegas, ¿no?
Sí, y luego al domingo siguiente pues tienes tiempo de recuperación. Mientras que cuando juegas Europa League juegas el jueves. Entonces llegas el domingo y no te dan las piernas. Y aparte los viajes de Europa League normalmente, sí,
No hay
en muchos casos,
no,
sí, en muchos
hay que
casos
hacer escala.
No son capitales de provincia, no, de países. Entonces, yo que he jugado Champions, yo he jugado Europa League, nos costaba mucho más una temporada con Europa League que una temporada con Champions y había que usar más jugadores.
Y luego una cosa que yo quiero decir también, el foco está en el Barça, el Madrid, tal cual. El partido de Darder es escandaloso. La segunda parte del Athletic...
Lleva días jugando bien, ¿eh?
La segunda parte del Athletic es una cosa conmovedora. Ha habido partido, el Mallorca mismo jugó un partido y no tiene nada que ver con la
clasificación. El Mallorca iba a decir que la llegada de Muriqui es muy parecido a la de Aubameyang, o sea,
sí,
ha cambiado,
sí, vaya bicharraco este, sí,
y,
sí, sí,
y ha hecho cambiar sí, fantásticamente el juego y todo, ¿eh?
Oye, que estamos mezclando, no cambiemos, sí, el tiro, que estábamos hablando del Barça.
Te voy a decir una cosa del Barça. Como el Sevilla no gane al Betis y el Sevilla tiene tres bajas gordas ya para ese día, y espero que no se le caiga nadie más en Zagreb, mi apuesta es que el Barça queda segundo.
Puede ser, puede ser.
Yo lo que creo es que todos los que matan a la puerta hoy, porque se acuerdan de la liga, dentro de dos jornadas van a decir que puede.
Yo creo que el Barça, estamos otra vez como cuando le gana al Atlético de Madrid. O sea, parece que cada vez que el Barça tiene un resultado, pues bueno, más o menos aceptable, parece que ya estamos. Hacéis de la puerta, ¿no? Pero a ver,
no,
si la puerta.
No, si lo tienes,
que no veo al Barça mejor que el Sevilla ni que el Betis.
Campeón de Europa.
Si lo tienes, a ver, tienes razón en eso. Pero es verdad, que el increscendo del Barcelona.
Y fútbol femenino.
En fútbol y en ocasiones y ahora en efectividad se ha ido notando muchísimo.
Normal, o sea, Emilio,
mejor
normal.
Evidentemente que sí,
Primero.
No, pero
Emilio, ahora habla Cañizares.
El mercado de invierno ha sido fantástico. Aubameyang es un gran jugador, lo ha sido siempre. Otra cosa es que tuviera problemas en el Arsenal y demás. Ferran Torres es un jugador extraordinario.
Además, Mateo Alemán ha estado fantástico.
Adama es un futbolista que le da entidad al equipo y que le da energía al equipo. Y Xavi, hombre, pues al nivel de Koeman, desde mi punto de vista, lo puede superar Xavi. Vamos a dejarlo ahí.
Nunca se ha
pasado. Y Mateu, desde luego, con Mateu, desde luego, podéis estar muy tranquilos.
Se puede decir, Santi, que el cambio de entrenador ha sido importante, ¿no?
Aparte, digamos que el nivel que da Xavi le da de sobra para superar a Koeman, seguro.
Pero
Santi, de Xavi no puedo hablar mucho más porque le conozco muy poco todavía como entrenador.
Pero con poco que diera, ¿no? Con poco
pero
que
con
diera.
Poco ya no, sé que es fama, más.
Fama. Espera, Albel, habla Albel.
Hay una cosa que sí que yo creo que es importante. Al final tengo la sensación que los dos entrenadores, y ya lo dije esto unas semanas atrás, han participado directamente en las confecciones un poco de la plantilla en su momento. Koeman en pretemporada y Xavi desde su llegada. Está claro que han participado, porque y Koeman decidió traerse a Luke de Jong, a Depay, a su gente.
¿Qué dices?
¿Cómo que no?
¿Pero
que
no? Dices,
no digo yo, no lo sé.
A Luke de Jong le traen a la última hora regalado porque no te
vamos,
lo traen
hombre,
a nadie.
Bueno, pero
Memphis Depay se lo traen gratis, pero ¿cómo
me lo traen? Pero vamos a ver.
Mejor se lo traen, dinero que los hubiera hecho a
perder. Pero se lo traen y
agüero,
y él.
No,
una cosa. Sí, no, perdón, una cosa. Os pido, por favor, que me hagáis caso de lo que he dicho al principio. Sí, está hablando Albelda. Le dejáis hablar y cuando acabe de hablar, empezáis a hablar vosotros. Sigue, David.
Y para acabar, yo creo que la influencia de cada uno de los entrenadores, ya solo en lo que quieren traer y tal, ya aportan una diferencia brutal.
O sea, que podían traer a Haaland tras a Luke de Jong, ¿no?
Sí, claro. No.
Y podían traer a Ferran Torres.
No. Le ofrecieron, mira, a Koeman le ofrecieron Ferran Torres, Adama,
Mbappé
y a Aubameyang, y dijo, no, quiero a Luke de Jong. Dijo, quiero
y renovar a Luke.
Una desgracia, Koeman. Pues.
Claro.
Bueno, seguramente Xavi habrá apretado lo suyo para que se vayan haciendo estas cosas también.
En lo que sí tiene razón.
Y seguramente Laporta habrá puesto dinero para poder fichar a estos tíos.
En lo que sí.
En lo que sí tiene razón David es que tanto en el caso de Koeman con Pedri como en el caso de Xavi con los demás, la apuesta necesaria, obligada por la situación caótica de Barcelona en los jóvenes ha sido inmensa y ha sido y está siendo muy, muy
¿y quién fue el que hizo eso?
Porque eran muy buenos.
De acuerdo, Emilio. Y ahora
¿y
eso
quién fue
lo
el que apostó por los jóvenes? Perdón.
Eso lo hizo Koeman.
Koeman.
Y ahora yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que Gavi, tú crees que Nico, tú crees que estos chicos, si no hubieran apostado por ellos este año, se hubieran echado a perder o algo? Porque es que
bueno,
yo
ha
creo
pasado,
esto
ha
es...
Pasado.
Porque
ha pasado,
yo creo, yo soy un amigo mío, perdonadme un momento, perdonadme, yo tengo un amigo mío que es torero que dice, mira Santi, el que da pases,
ya, sí, sí.
Y al final, sí, los das pases hoy sí, o sí. Los das pases
pues
el
mira,
año
torero,
que viene,
pues
pero
mira,
el que
torero,
da pases,
ha pasado
da pases.
En muchos sitios,
a
ver, pero
no se ha a lo mejor yo no concibo que un futbolista no llegue a ser futbolista porque no ha tenido oportunidades, con la cantidad de campos de fútbol y de camisetas, con la cantidad de camisetas y con la cantidad de campos de fútbol que hay hoy en día.
Sí,
le pasa mucho, Santi,
Santi,
hay que ponerlos, hay que ponerlos.
Santi, tu discurso contra Koeman.
No,
tu discurso contra Koeman, perdóname, tu discurso contra Koeman hubiera sido impecable y mucho más creíble si hubiera reconocido ahora que apostó por los jóvenes.
Lo acabo de decir antes,
¿vale?
He dicho,
no, te lo
¿quién apostó por los jóvenes?
Hubiera sido más creíble.
Lo dije yo, tú
vale, y yo dije Koeman, fue Koeman el que apostó por los jóvenes, como en el Valencia apostó por Mata cuando todavía nadie apostaba por Mata. Como en el Valencia, estupendo y extraordinario.
Ya que usas un símil taurino, no es lo mismo que te pongan a torear en Valdemorillo que en las ventas. No es lo mismo. Claro. No es lo mismo.
Hay te que pone,
y,
dos
puedes,
sitios.
Y puedes dar, no, puedes dar en el pases. También. No, pues es que por eso te digo, que no es lo mismo. O sea, que es que está, parece que es que solamente es que ha tenido la suerte que les han puesto ahí. A lo mejor te llevan a Valdemorillo y nunca llegas a las ventas a torear. Y si te ponen directamente a torear en las ventas, se te ve lo buen torero que eres.
Yo creo que puede ser igual de buen torero que en Valdemorillo.
Yo me he perdido, hay muchos caminos para llegar a la élite del fútbol.
Ya, y hay sí, a quien muchos. Se le acortan los caminos porque tiene un entrenador que apuesta por él.
Y hay que tener suerte para que se le vea.
Dejemos una cosa. Lo que no podemos es, cada vez que analizamos al Barça, entrar otra vez en la comparación, Xavi... Koeman, porque
no, estoy hablando de los jóvenes, yo no estoy hablando de Koeman.
No, pero ya está. O sea, es que el Barça tiene que mirar hacia adelante. Sí, y lo que os pregunto es, ¿este Barça está empezando a jugar bien? O sea, ¿ya cada vez tienen mejores minutos? ¿Sí?
Hay ratos que se parece al Barça que tenemos.
A ver, Roberto.
Digo que hay ratos que se parece al Barça que tenemos a la cabeza. No 20 minutos, pero sí hay ratos de 10, hay lapsus de tiempo durante un partido que se parece a ese Barça que tenemos todos en la cabeza. Yo creo que hay una progresión evidente por parte de Xavi. Juega más al ataque, se aprovecha mejor los espacios, hay muchas más opciones. ¿Que tiene mejores jugadores que Koeman? Bien, pues cada uno es hijo de su momento. Xavi ha hecho esto, pues adelante. Yo creo que va por el buen camino. Había un Ferrari estrellado en el Arcén y lo ha puesto en la carretera otra vez.
Pero además, si me permites un segundo, estos muchachos que son magníficos y la base de muchas cosas del Barça buenas que vendrán, están ahí por la crisis del Barça, porque si no hubieran venido Wijnaldum y cuatro más.
Como siempre.
Los jóvenes siempre salen, entonces esa alusión de chavales jovencitos que los pones y van creciendo, pues es porque tienen minutos de juego.
De la necesidad virtud, dice.
Dime, Emilio.
En un Barça normal hubieran tenido más problemas.
No, hay una cosa que es que esta noche mismo, y además es cierto, el propio Xavi ha dicho que para él habían jugado mejor contra el Nápoles que hoy en Valencia, y sin embargo la efectividad, la eficacia, también muchas veces
la
acabas
el cordero,
partido y crees que has jugado mucho mejor.
Hoy las tres primeras han ido dentro.
También hay otro punto muy, yo creo, muy elogioso y muy importante en un entrenador, y esto tanto David como Santi seguro que a lo mejor lo refuerzan, que es que está contando con todo el mundo. O sea, Xavi está utilizando muchos jugadores, a todos los jugadores, con más o menos asiduidad, con más o menos titularidad, y yo creo que eso los tiene metidos a todos en esa ilusión de que al final acabarán, digamos, consiguiendo sus objetivos, que en principio es meterse entre los cuatro primeros, pero que no sería descartable que pudieran ganar la Europa League.
Elena Condis, hola Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
El jueves el Barça juega en Nápoles, hoy ha sido titular Dembélé, supongo que para darle descanso a Dama.
Ya veremos.
eso te iba a decir. El jueves en Nápoles juega Dama, juega Dembélé. ¿Podrían jugar los dos en alguna de las situaciones y, por ejemplo, quedarse Ferran fuera o no?
No, yo creo que va a jugar o uno u otro. Yo, después de ver el partido de Dembélé, creo que incluso puede ser titular. Hoy volví al 11 después de 5 semanas sin ser de la partida por todo lo que pasó en el mercado de invierno y me dicen que anímicamente y mentalmente Dembélé se encuentra mejor que nunca, dado el segundo gol, ha participado en el tercero y yo no descarto, según como le ve a Xavi en los entrenamientos de esta semana, que se afiance en el 11 titular en lugar de Adama Traoré.
Yo creo que si juegan los dos en Nápoles es el momento en que van mal dadas. Si no, juega uno de ellos.
Yo creo que juega Dembélé.
Yo también.
En Nápoles. Yo creo también. Como Elena...
Creo que es mejor.
Vale. ¿Del resto, cómo están todos de cara a Nápoles?
Bueno, los dos centrales titulares, Ronald Araujo y Eric García, han jugado ambos con molestias. De hecho, Xavi le ha pedido al central uruguayo un esfuerzo porque hoy... lo ha contado, lo necesitaba y ha aguantado los 90 minutos. En el caso de Eric García, ha sido sustituido al descanso, pero por precaución, ¿eh? Tiene una pequeña sobrecarga en los isquios y va a estar sin problemas en Nápoles el jueves, donde Xavi también va a recuperar al sancionado Piqué, así que de entrada la pareja de centrales apunta que serán Piqué y Ronald Araujo. También De Jong ha jugado con algunos problemas físicos, por eso ha sido sustituido, pero estará perfectamente para esta cita en la Europa League.
¿Hay alguna versión oficial de por qué Laporta no ha ido al baloncesto en Granada?
Porque no. Me gusta más el fútbol.
No, pero, no ha dicho... O sea, no,
porque hay paella en Valencia, porque hay paella.
Y fideuá.
Joder, anda que no habrá cosas en Granada. Sí, bueno. Granada tiene...
Bueno, ya, pero... Bueno, no falla, ha ido con todo el séquito, ha ido casi con el camarote entero. O sea, que...
vale, ¿son los hermanos Marx?
Gracias, Elena. Sí. ¿Algo más?
Que el problema sigue siendo un poco en defensa y sobre todo en la portería, ¿eh? Porque Ter Stegen sigue dejando algunas dudas y de hecho al final de la primera parte ha ido directamente a hablar con su preparador de porteros para repasar algunos errores porque no estaba satisfecho el alemán con su actuación en los primeros 45 minutos.
Pero no era culpa del preparador de porteros, ¿eh? Eso seguro.
No, claro, pero ha ido a consultarle sus errores y en qué podía mejorar. Con José Ramón de la Fuente, antes de entrar en el vestuario.
No, porque ha habido una que se la ha metido. Ha tenido la suerte de que...
Le han tirado una vena más, ¿no?
Había
solo la anulado.
La primera parte le habían tirado una vena más.
Sí, sí.
Ha tenido una reflexión hoy Elena sobre los jóvenes.
Le habían tirado dos, y los dos anulados se los han metido.
Una reflexión de Elena sobre los jóvenes, que es, si Lash se llega a quedar, este año nos hubiéramos quedado sin ver o a Nico o a Gaby. Y es la santa verdad.
Sí,
o sea, que muchas veces
bueno, es que
necesitas
bueno,
algo de suerte para llegar.
Ya estamos sin viendo a Nico.
Y dan pases igual, ¿ves, Paco? Y dan pases igual.
Pero eso... Iba a decir precisamente eso, que yo creo que a Xavi el que menos le pone es Nico, ¿eh? Porque...
No, yo creo que confía muchísimo en Nico. Lo que pasa es que Nico tiene tantas posiciones y creen que a lo mejor es la de Busquets, pero es que, por ejemplo, yo creo que es imposible mejor de lo que ha jugado Busquets en Valencia. Y por lo tanto, cuesta trabajo ponerle en esa posición. Pero yo creo que confían muchísimo en este.
Oye, ¿no tenéis la sensación de que de los próximos 10 cracks de la Liga, 3 están en la cantera del Barça? Igual que pasa con el baloncesto en la cantera del Madrid, que sale un Doncic, ya hay un Vucevic,
Paco,
un,
además,
y un Felipe Quiñones. Los de la cantera del Barça es que cuando llegan como para quedarse 10 años.
Paco, llegan de tal manera que la sensación cuando ves este equipo es que este año no sabes dónde tienen el techo ni hasta dónde van a llegar. Pero sí que es una sensación que, cuidado como acierten con dos o tres cositas, de cara a la temporada que viene, pueden volver. O sea, la sensación de que han regenerado muy bien a los Xavi y este tal, con los Pedri, Gaby y Nico y compañero.
Bueno, es que Alcelda, hoy en sala de prensa, Xavi le han hecho esta comparativa. Sí,
no, ayer se la hicieron Elena.
Y bueno,
hoy también
Emilio, que estaba.
Sí, sí.
Y hoy le han dicho, Nico, Pedri y Gaby pueden ser los nuevos Busquets. Xavi Iniesta ha dicho, el técnico del Barça, ojalá, porque es que se le cae la baba con todos. Con Gaby, Pedri, que ha dicho que tiene el mejor talento del mundo y solo
pero
tiene
Paco,
19 años.
Paco, eso depende también de la valentía del entrenador de turno. ¿O es que Akraf no demostró en su primera temporada que estaba para jugar en el Madrid?
Pues sí.
No lo demostró después en el Borussia Dortmund, no lo demostró después en el Inter. Bueno, si el entrenador de turno, o Reguilón, que prefiere quedarse con Marcelo y no con Reguilón.
La diferencia, Ciro, es que hay que fomentarlo también a nivel de club. El Barça lo fomenta y el Madrid no.
No, no, eso depende del entrenador. No creo que al Madrid eso le prohíba que ponga a Kraft porque se quede con
el Barça. El Barça se atreve mucho más que el Madrid y tiene una cultura mucho más que el Madrid de sacar gente.
Pues del Atleti ya ni hablamos.
De
entonces.
Verdad que los que suben del Madrid no llama la atención como para quedarse. Porque a Kraft nos parecía
a
todo
Kraft
muy
el primer
bueno.
Año.
Sí, pero estaba Carvajal en su mejor momento.
Me da igual, llamaba la atención.
A ti te da igual, pero el chaval querría jugar.
Bien, pero escúchame, por esa misma regla de tres, Busquets está muy muy bien, entonces me quieres decir que Nico igual no acaba jugando en el Barça, porque como hay uno por delante,
pues si él quiere
que
jugar,
es mucho mejor,
se marcharía. Si
no, pero ¿sabes al final qué ha pasado?
Depende de que sea valiente el entrenador.
Al final ha pasado que el torero, la Kraft este, daba pases, y como daba pases, ahí está abriendo puertas grandes. Sí, ahí está. Es que es verdad, es que es la realidad, es que estáis obsesionados con que los chavales tienen que jugar, tienen que ponerse, tienen que apostar. Oye, sí, siempre que se pueda, siempre que merezca la pena, porque el entrenador está siempre necesitado de resultados, perdonadme. Y el chaval lo que tiene que hacer es encontrar un equipo para jugar al fútbol y para demostrar quién es. A veces, y normalmente, no va a ser en el equipo, en el primer equipo del Barça y del Madrid. Y no por eso pues es mal futbolista. Hay mil camisetas y mil campos
Para jugar al fútbol. A veces se equivoca el entrenador también.
Claro,
el entrenador
y que sea valiente o no.
Gracias, Elena. Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós.
Sí, mensajes. Mirad, ¿qué dicen los oyentes que escuchan? ¿Qué quieres?
No, solamente quería poner un ejemplo que vamos a coincidir todos.
Ahora te voy a decir una cosa, Emilio. Vas a descansar hasta la una. Cuando digas esto, ya luego descansas un poco. Dime.
No, iba a decir que eso de los jóvenes no solo es que el entrenador los ponga. Es que tienen que ser muy buenos. Y estos chicos, todo el mundo coincide que son muy buenos. Y para comparar a estos chicos, pongamos el ejemplo de Ricky Puig, que no juega. Y también es de la cantera, que también tiene el márchamo, que también dicen que es ADN, que también, pero no juega. ¿Por qué? Porque no es tan bueno como ellos.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión de Tiempo de Juego? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. A las primeras de cambio va Emilio y le atiza a Laporta por no ir a la final de Copa en vez de poner en valor las dos victorias del Barça. Es sensacional. Impresentable Laporta. Dice ahora que van a por la Liga. Sí, sí, y a por la Champions también. ¿No te fastidia? Koeman tuvo a Messi y a Griezmann y no jugábamos ni a las tabas. Dice otro oyente que Pedrito le quitó un gol a Messi que rozó a Alexis con el flequillo cuando la pelota iba a entrar a gol. Recuérdaselo, por favor, a ver cómo se escapa de esta.
Yo no quito los goles a nadie, pero paso para empezar. Y luego era una pelota que tocó a Alexis queriendo y que si no toca la pelota no es gol. De hecho, lo celebró como si fuera suyo, pero luego llegó el árbitro al descanso y para quitarse el muerto dijo, dáselo a Messi.
Al que le quitó fue a Cristiano uno porque le dio la chepa a Pepe.
Con Pepe, sí.
Me gustaría poner en valor la figura de Don Manuel Pellegrini. Consiguió con el Villarreal un subcampeonato de Liga y semifinales de Champions. Con el Madrid subcampeón con 96 puntos, solo superado por el mejor Barça de Guardiola. Y ahora en el Betis está haciendo un grandísimo trabajo. Grande Don Manuel. Y decía un oyente, yo creo que Alcaraz va a ser uno de los grandes rivales para Nadal en tierra batida este año. Espero que nos respete a Rafa al menos un par de añitos.
¡Calma, calma!
Y hay un oyente que nos habla del tertulión de esta noche.
Oye, sobre eso de las quejas de los oyentes, de los gritos, de alterar el orden y todo eso, oye, sois números uno haciendo eso. A mí me encanta, tío. Seguir así. Gracias.
Gracias. 12 de la noche y 38 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 y 43, hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego. No lo he dicho, pero este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Radio Deportiva que hoy yo creo que pulveriza todo el récord histórico de horas porque hemos empezado a las 12 del mediodía y acabamos, ¿a qué hora, Paco? A las 5 de la mañana.
5 de la mañana, con el All-Star.
¿17 horas o cuántas son esas?
Sí, exacto, 17.
17 horas.
¿Pero os quedáis los dos?
Claro.
Sí, sí, claro.
Ah, vale. Pepe pues y yo. Me imaginaba.
Sí, sí. Pepe está Pepe.
Está cenando Pepe, ¿no? Pepe cena ahora, ¿no?
Pepe ha tomado un tentempié en el chistu, claro. Y...
Está queriendo la rima.
Extrañaba que Paco se perdiera un partido de baloncesto de este
pues,
nivel.
Pues a Paco le gusta.
¿A lo de 10 baloncesto?
El baloncesto ha sido la final de Copa del Rey. Eso, que es baloncesto.
Esto es que no defiende.
Es una bacala infame que vamos a retransmitir en directo. Pero bueno.
Pero está Doncic.
Efectivamente.
Luca.
El gesto de Asensio, ¿os parece un gesto de personalidad, de cuajo, de que está cogiendo peso? ¿Os parece un error por su parte? ¿Cómo valoráis que Asensio abra la lata, meta un gol y se dirija al Bernabéu y les diga, no, pitos no, apoyo, lo que necesitamos es apoyo? Siro, ¿tú cómo lo ves?
No, a mí no me parece mal que un jugador... Porque es verdad, es la realidad. O sea, yo creo que a los equipos hay que pitarles al final del partido. O sea, si el espectáculo no te ha gustado, si los jugadores no lo han hecho bien, yo creo que el espectador tiene derecho a expresarse, pero creo que si son tan madridistas y son tan de un equipo, las muestras de enfado o de que no te ha gustado algo, tiene que ser al final. Yo creo que durante el partido lo que hay que hacer es estar al lado del equipo. O sea, que a mí me parece bien que Marco Asensio le recuerde un poquito el tema, ¿no? Decir, bueno, menos pitar y más apoyar al equipo.
A mí no mucho. Me parece que no se debe dirigir a la grada para algo negativo. Que le puede pasar factura en el futuro en cuanto haga un mal partido los que se sientan directamente aludidos. Y claro, siempre que meta un gol por la escuadra, pues se le va a perdonar de forma inmediata y se le va a aplaudir. Claro. Pero es que tiene que comprender que el público de Bernabéu es una cosa muy fría. O sea, le anima el equipo a él en vez de él al equipo. No es el público del Norwich que esté cantando todo el partido, que anime, que te perdone todo y en el 90 te aplauda incluso que hayas perdido. O sea, es que el Bernabéu... Es que,
de todas maneras, a mí me parece que el gesto del Madrid es que ha ganado 5 puntos en cuestión de horas. Te parece que es el gesto, gana 3 ayer y 2 hoy. Lo demás, pues, son broncas de familia.
No, pero sí, el Bernabéu es así. O sea,
sí, por algo se lo... Sí.
Convencer al Bernabéu de que no pite, yo creo que esa batalla la tiene perdida Asensio y el jugador
han
que
han pitado a Zidane y a Estefano.
Pero luego hay una cosa que el Bernabéu tiene una sensibilidad, que es que no soporta cuando el equipo sale, que fue la primera parte de ayer, cuando salen pisando huevos. Eso no lo tolera el Bernabéu. En ese momento, antes del gol de Asensio, pues la cosa iba por ahí. Yo creo que se lo podía haber ahorrado, porque esa lucha está perdida en el Bernabéu. El Bernabéu
tampoco,
es así.
Tampoco fue tanto, ¿eh?
Sí, o sea, la indolencia se paga en todos los estadios. La indolencia se paga en todos los estadios, eso está claro. Gesto de personalidad de Asensio, no. De personalidad es si después del fallo. Si después del fallo te vas al público, pues dices, este por lo menos tiene un par. Si después de meter un gol por la escuadra te vas al público, está todo el mundo contento, de personalidad no es.
Yo, puede ser algo personal,
yo no, nunca aconsejaría a un futbolista, a un público tan exquisito como es el público del Bernabéu, donde han pasado grandes jugadores, dirigirse al público. A un futbolista nunca se lo aconsejaría. No. Porque es un público que, como decís vosotros, ha pitado a Zidane, ha pitado a Di Stéfano, ha pitado a Cristiano Ronaldo también.
No puede ser una reivindicación personal de que un tío que no se siente valorado y que cuando hace ese tipo de goles...
No,
dice,
no menos mal que no está valorado. Menos mal que no está valorado.
¿Asensio está valorado?
Valoradísimo.
Escucha, vamos a recordar que los pitos vienen... porque hay una cesión suicida que no acaba en gol de milagro.
¿Eso está valorado? Sí.
Porque esto que termina 3-0 podía haber estado 0-1 porque 9 de cada 10 dentistas hubieran metido ese gol que tuvo Perapón delante de Courtois, y a lo mejor el partido era otro. Entonces, claro, la gente se pone nerviosa si ves que regalas un gol.
No, y aparte que fue la gota que colmó el vaso, Paco, porque en ese momento Real Madrid estaba jugando francamente mal. Y la jugada esa fue la gota que colmó el vaso.
Pero querido, el gesto de personalidad es hacer el gol que hace después de la cagada un minuto antes.
Eso sí.
Eso es el gesto de personalidad. Me he equivocado.
De calidad. Bueno, es un gesto de talento, Guas, ¿eh? Es talento. Tiene un talento increíble para hacer eso.
Si le sale a la 9, le vuelven a pitar. Entonces es tener personalidad.
Él se la juega primero con una pifia tremenda, que es lo que tú dices, lo normal era el 0-1, y no llega un minuto y mete el gol, que es el partido.
A ver, Manolo.
Eso es personalidad y talento y todo lo que quieras.
Yo creo que el público del Bernabéu hace muy bien haciendo lo que le da la gana, y me parece muy bien Asensio que haga lo que hizo. Porque, por ejemplo, a Asensio le pitaron, como bien dice Paco, por un error. Pero en la primera parte tuvo Casemiro un error más gordo o tan gordo como el de Asensio. Y no le pitaron. El Bernabéu tiene sus fobias y sus filias.
Sí, ese es
el momento del partido, Manolo.
Como todos los sitios. Entonces, hay jugadores que le tienen tomado la matrícula y hay otros que les perdonan. Yo voy al Bernabéu todos los partidos.
Sí,
yo te puedo decir que hay futbolistas sí, que cometen errores garrafales y no se les pita. Pero en este y hay caso otros fue... que pierden balones. Hay otros que pierden balones y se
en
las
este
toman.
Caso fue el momento del partido. Cuando
bueno, yo no digo el momento,
pelota,
yo lo que digo. El digo público este está ejemplo. En su derecho.
Estoy de acuerdo contigo que siempre ha habido
pero
jugadores
yo creo
mejor
que
tratados
Asensio,
que
oye,
otros.
Asensio tampoco hizo un gesto despectivo. Dijo, claro, oye,
es que no pitéis.
No fue ni chulo. Le dijo, no pitéis y animar.
No pero tiene es que... demasiada trascendencia el gesto que hizo. Eso
a
es
mí,
verdad.
Para mí no es un
ahora,
gesto
de personalidad no es.
No,
y
no fue agresivo,
recomendable tampoco, pero trascendente tampoco.
Pero yo no le veo un gesto despectivo de encararse
¿no?
con el
es que, no, no, es, no, que, no, no, es que estamos hablando como si se hubiera enfrentado con la
nada. No, lo que pasa, no lo que pasa nada, es que en el fútbol, cuando un jugador, son pocas las veces que tú ves al jugador que se encara con el público, ¿no? Aunque sea de forma pues así tranquila como puede ser lo de Asensio. Entonces, normalmente desde fuera sí que se suele interpretar como que, fíjate tú, se ha enfrentado al público. A veces no es enfrentamiento, ¿no?
¿Está Vinicius en un momento valle? ¿Estamos en un momento de la temporada donde Vinicius ha perdido frescura?
Yo lo ayer estuvo diciendo... muy raro. Estuvo muy raro porque, sobre todo, elegía mal. Porque esta temporada ha jugado bien, mal, regular, ha marcado goles, ha tenido partidos de encarar mucho. Terminó mejor la segunda parte, que, bueno, como todo el equipo, que la primera, pero sobre todo que elegía mal. También es verdad que yo creo que le hacía falta un gol para quitarse ya de encima a que pierdo la apuesta con Lama y volver a la serie.
¿Cuántos lleva, por cierto? ¿13 en Liga?
En Liga 13.
13.
La apuesta con Lama la tiene ganado. O sea, el problema de Vinicius no es ese. El problema de Vinicius es que le hemos puesto el listón muy alto porque, y que le estamos exigiendo cada
que
partido
le,
que
y
meta
le
dos goles.
De otra manera ya.
Claro, bueno. Y que le meta, le pedimos cada partido que meta dos goles, que dé dos asistencias, que sea el mejor del Madrid. Vinicius, como todos los futbolistas, tiene malos momentos. Él ahora está en un momento bajo, pero aún estando en un momento bajo, él tiene una cosa que a mí me encanta, que es que se sigue atreviendo. Le sale mal, correcto. Sigue eligiendo mal, correcto. Pero la sigue pidiendo y sigue encarando. Y eso para mí es muy de valorar en un futbolista tan joven como él.
Eso
otro se escondería. Otro
eso es
se,
personalidad.
Efectivamente, otro se escondería, otro se taparía. Y para mí él... No está bien, es evidente, pero no se esconde.
Está mejor o peor, Manolo, es uno de los tres o cuatro tíos que claro. No se entiende el Madrid sin él.
Sí, pero que la pregunta no de Juanma era la que era. O sea, si está en un momento valle, yo creo que bueno, sí, que,
sí, hombre, claro.
que lleva unos partidos. Yo lo dije el día del Villarreal y todo el mundo se me echó encima, que dice que fue el mejor, bien, pues sería el mejor, pero yo ya denotaba que hay cosas que no está tan fino, tan alegre, tan con la visión que tenía antes, con las decisiones que las tomaba todas bien. Bueno, pues
imposible ya
dos o tres partidos.
Os estuve escuchando anoche con Corrochano. Y, de verdad, cuando se plantea la posibilidad de que puedan venir este verano al Madrid Mbappé y Haaland, si se da esa circunstancia...
No, la pregunta era no.
Sí,
la pregunta era...
Lo que te dijo Corrochano es, ¿sacrificarías a Vinicius para que viniera Haaland además de Mbappé?
No, Mbappé y Haaland.
Si la condición para que vinieran Mbappé y Haaland
es que se
fuera Vinicius, digo sí.
Y yo sí, dije o sea, sí, y además
ahora,
metía a Tomás Guas en claro, el paquete. Porque vale. Lo único que
ahora,
decía
yo
que
digo
no
que
es
puede
Guas.
Jugar los tres juntos, no, eso sí.
Claro, sí. ¿Y Benzema qué haces con él, Benzema?
Cuatro,
no,
de
es
la,
que
de
jugar
libre,
los cuatro,
que juegue de libre.
Sin defensas.
Que ponga cinco.
Es que la pregunta, tranquila, la pregunta...
Déjame, no, quiero que me responda... Paco... Paco,
para que pues vengan Mbappé y Haaland, si hay que, si hubiera que soltar a Vinicius, si hubiera sí. A Vinicius
hubiese,
a claro, seis o siete
claro,
de la primera
claro,
plantilla,
hubiese,
a la mitad
si
de la
hubiera,
sección de balón,
claro,
al equipo entero de fútbol femenino, a lo que quieras.
Claro, no, pero es que la pregunta, perdonadme, es que la pregunta
Guas,
es absurda.
Claro.
No,
¿por qué? Te quito la, Courtois, los centrales...
Era un
y
juego, Guas,
era un juego.
Pero como tal juego, si me permites, 25 segundos, es un juego absurdo, porque no tiene nada que ver...
¿Por qué te metes con Corrochano?
Como el Teto. El Teto es un juego absurdo.
Teto,
pero
claro,
a mí me gusta, A mí me gusta.
A mí me ha encantado.
Claro,
yo
la Piragua a mí también.
Escúchame, yo fui campeón de Cataluña de Teto en mis años mozos. Entonces...
pero ya no juegas,
Con diferencia.
No, bueno, me quitaron la licencia.
No, dejadle hablar, a ver, dejadle hablar.
Se lesionaba mucho.
Que puedo ser todavía medalla de bronce. Es un problema de prepararme.
Bueno, pero venga, lo de Vinicius. Tú que eres el mayor fan de Vinicius.
Que la pregunta es muy cachonda y es un juego muy divertido, pero es que lo tiene... No tiene nada que ver el que venga Haaland, Mbappé o ninguno con Vinicius. Vinicius porque Vinicius es el tipo del Madrid, pues como lo es Mendy. Querido, entonces no tiene nada que ver. El Madrid va a tratar de traer a lo que le parezca que pueda o que
es al contrario,
le permita. No, coño, no yo, si tengo a Vinicius,
Que nosotros no estamos pidiendo que echen a Vinicius por si no dejaran Mbappé. Era una pregunta.
Pues como juego,
¿sacrificarías a Vinicius para que
no lo fusilaba al amanecer?
Y yo dije que sí y que te metía a ti en el lote.
Voy a decir una cosa.
Paco ya exagera.
Voy a decir una cosa. Estáis hablando mucho de juego y yo estoy escuchando en los últimos días cómo Tebas no para de anunciar que este verano se va a liar la traca en el Madrid. Y yo creo que cuando él dice que se va a liar la traca, no se refiere a Mbappé. Porque es que Mbappé ya sabemos todo el mundo que eso sí,
pero
está...
Pero tú imagínate, siguiendo este juego maquiavélico, que Haaland le diga... o sea, que el Madrid no tenga la pasta ahora mismo para Haaland, porque no coloque por buen precio a Hazard, porque, bueno, por lo que sea. Y que necesitara hacer caja por Vinicius, porque Haaland le dice, no, yo voy con vosotros, pero me voy este año, no me digáis un año más aquí en el Dortmund. Pues si hay que vender a Vinicius, claro. ¿Qué le vas a hacer?
Sí, pero que llamen a Mateo Alemán, que se lo arregla. Pero que el Madrid puede traer a los dos. El Madrid puede traer a los dos porque el Madrid...
Y eso que está arruinado, cuidado.
No, el Madrid lo que ha hecho divinamente son sus cuentas. Y el Madrid puede traer a los dos. Otra cosa es que los pueda traer. Pero que estén en disposiciones de hacerlo, no tengáis la menor duda. Porque el Madrid es un club bien gestionado. Naturalmente, y no le va a dar ni al uno ni al otro toda la pasta en la mano, porque son los arreglos correspondientes de cómo se paga y demás. Pero que el Madrid tiene músculo para eso, lo tiene. Otra cosa es que lo puede hacer.
Superman.
Claro, ahora, y que el Madrid se da cuenta que está en entreguerras, repito, y que para dar el salto a Europa, que es la única cosa que tiene sentido en la vida del Madrid, porque todo esto de las ligas cada año... Es con esos dos tíos.
Y si quisiera Lewandowski también.
Y alguno más. No, y a Lewandowski porque no, porque claro, tiene 30
los tres
y tantos años.
Los pagaba tranquilamente.
Naturalmente, porque lo puede pagar, Antonio. Aunque moleste, el Madrid puede pagar porque ha hecho las cosas bien.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bienvenido al tertulio, Miguelito.
Un placer.
Vale.
Y un honor.
Sí. ¿Por dónde pasa la actualidad del Real Madrid, que tiene una semana tranquila? Esta semana es una semana de ver la Champions por la tele.
No hay ni lesionado, Juanma, así que...
Maravilla.
Todo tranquilidad en el Madrid, hoy día de libre, mañana vuelta al entrenamiento. Todos a disposición de Ancelotti, aunque le da un poco igual porque rotaciones hay pocas. Sí. Ayer solo metió a Valverde por Kroos en el centro del campo.
¡Fundamental!
No creo yo que se vuelva loco el próximo sábado contra el Rayo Vallecano. El tridente por el que viene apostando en los partidos gordos, Benzema, Vinicius y Asensio, lleva ya 50 goles esta temporada en todas las competiciones, sumando los tres que marcaron ayer. Lleva el Madrid esta temporada 75, 50 lo firman Benzema, Vinicius y Asensio.
No está mal.
Dos tercios. Y un tercio, porque lleva 25 Benzema. Así que, por lo demás, ese es el aforo, el de ayer, 55.000 espectadores con el que se va a recibir al Paris Saint-Germain el próximo 9 de marzo. Gareth Bale sigue sin calentar en el Bernabéu, sorprendente. Esta semana se van a cumplir ya 2 años de su última presencia en el Bernabéu contra el Manchester City.
Tremendo,
hace 2 años en la Champions. Estuvo cedido en el Tottenham, obviamente, claro.
Es maquiavélico porque como estuvo lo de Valdebebas y tal, pero suena 2 años sin jugar en el estadio de tu club. Es que es una cosa de locos, de verdad.
Sí, pero un año fuera,
es como lo de Xavi con Dembélé, lo pone primero fuera de casa.
Sí, claro,
para preparar a la gente, sí. Eso es una estrategia, lo de Bale no sé.
Hombre, a Bale le metió en Villarreal.
Ha jugado sin titular en Villarreal,
estuvo en París. Estuvo bien y no hemos vuelto a saber de él. O sea,
jugó en París para decidir.
Un minuto
el partido.
Salió y se coló. Los cambios de Ancelotti en el minuto 80 y no sé cuánto, fue el primero. Hizo 3 cambios ahí en el 80, 86 y no sé qué. Bueno, son cosas.
Y porque metió el segundo, si no, no hace ninguno.
Peculiares, yo creo, de Ancelotti.
Pero eso sí, ya. Ayer lo hablaba, yo lo decía y me reafirmo. Ancelotti tiene muy claro que esto, lo que vaya a ganar, lo va a ganar con 13-14. Guste o no guste. Y que solamente van a entrar futbolistas si se lesionan otros. Él, Kroos, Modric, Casemiro, Carvajal, Militao, Alaba, Vinicius, Benzema y Mendy, Courtois. Ya pueden estar bien, mal, regular, con constipados, con coronavirus o con varicela, que van a jugar siempre. Y los demás...
Nada, que el año que viene que haya 15 superjugadores y el resto de la cantera, porque así...
Pero que a mí no me lo digas, que esto es una realidad. Ya. Que él piensa que con esto es con lo que va a cometer lo que le queda. Y punto. Porque bueno, también te voy a decir una cosa.
Él decide cometer su... Él coge su riesgo.
Que sí, claro. Esos 15,
¿le puede dar o no le puede dar? Y al final de temporada, pues se verá si...
Ayer daba un detalle de Miguel, buenísimo. Si el Madrid cayera contra el Paris Saint-Germain, olvídate. El Madrid le quedaría...
14 partidos.
14 partidos, uno por semana. Imagínate si ahora en miércoles, domingo no ha rotado, imagínate
ni,
con
ni
una semana.
Claro.
Claro.
Eso, lo único que calienta. Le puede complicar la vida es pasar a la eliminatoria del Paris Saint-Germain, que lo firmarían todos.
Entonces, sí, pero no le va a complicar la vida, van a seguir jugando lo mismo, ya lo verás.
No, hombre, pero a lo mejor, oye, tú te metes en el mes de abril, que tienes una vuelta de octavo, de cuarto, más las semifinales, y tú si te metieras en esa línea, pues a lo mejor sí que tenías que hacerlo, pero si le elimina el PSG al Madrid, los demás se ponen de vacaciones.
Pero si es que Ancelotti lo ha dicho muchas veces en rueda de prensa, las rotaciones se hacen cuando sean necesarias, claro, es decir, cuando haya un lesionado,
es una forma de concebir,
cuando haya un cansancio o algo, si no, no rota, si no, no
antiguo, de concebir la gestión del equipo, y lo que dice Manolo tiene mucho más que ver con el fútbol de la década pasada, o incluso de la anterior, que de esta, porque
que no es ni
día,
mejor ni peor, ¿eh?
Hoy el, no, es una forma de concebirlo. Hoy para Ancelotti el estado físico de los jugadores no es lo más importante. Él entiende que hay otras cosas más importantes, que será el aspecto psicológico, por el carácter, el liderazgo, o será el talento, que el aspecto técnico, o será otro tipo de cosas. Yo, desde mi punto de vista, creo que se equivoca, pero es que yo he ganado la Liga con el Valencia trabajando las rotaciones y siendo físicamente muy superior a los demás. Pero claro, habrá otra gente que habrá ganado la Liga, habrá ganado cosas a través del talento, y dirán, primero el talento, sea como sea, ¿no?
Sí, pero en el talento, por ejemplo, Valverde te cabe.
¿Puedo hablar ya, Juanma? Que son
es la una, sí, puedes hablar. ¡Qué grande! Oye, has estado enorme, Emilio. Hasta a la una en punto con los
retenido
pitos.
Ha estado, ¿eh?
Es increíble. O sea,
se
ha sido,
merece media hora
ha
el sol ahora.
De verdad, enorme, Emilio, de verdad. Estaba pensando en ti. Cuando han sonado los pitos, digo, a ver lo que tarda Emilio en entrar. Enorme, Emilio, de verdad. Te mereces el aplauso de tus compañeros. Ha sido impresionante.
Pero no es capaz de estar media hora más, Emilio.
Y ahora que no eres disciplinado.
Ahora querrás comentar algo de las 12 y 40, que estábamos hablando de las 12 y 40, ¿no?
No.
Dime, ¿qué quieres decir?
No, ha sido una...
Pregunta por si tiene que entrar ya.
Romper el hielo.
A ver, que esto de Ancelotti va bien mientras ganas, ¿eh?
Claro, como todo. Como todo.
Pues ya está. Y lo de los jóvenes del Barça, lo de los jóvenes del Barça, Santi,
mientras gana.
Va bien mientras gana. Pues mientras
gana. Eso lo ha madurado los últimos 20 minutos, ¿no, Emilio?
Y Alcaraz va bien mientras gana.
Tal cual.
Sí. Tal cual. Miguelito, ¿algo más del Madrid?
El próximo martes, premio para la Quinta del Buitre, Premio Internacional del Deporte en la sede de la Comunidad de Madrid.
Magnífica Quinta.
¿Que lo da Casado o
tardado, no, en dárselo?
Merecido.
Oye, Egea, entonces, está muy bien ese premio, bueno, porque el Madrid ha jugado
siempre. Viene Feijóo a darle.
Sí. No, no, se estrena, Juanma, se estrena Feijóo. Se estrena Feijóo.
Feijóo y Amancio, pero escúchame. Que
y de speaker Herrera, Carlos Herrera.
Está muy bien la eso, porque como el Madrid nunca ha jugado bien al fútbol, que solamente ha sabido ganar, esto de la Quinta del Buitre, yo creo que un poquito bien jugaron en su día.
Muy bien.
No hicieron grandes espectáculos, pero yo creo que sí, como realmente juega mal el Madrid casi siempre, pues esto fue un...
Sí, pero es verdad que con la perspectiva del tiempo parece que este reconocimiento llega un poco tarde.
Gracias, Miguel. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego. Tarde. No había fecha, Miguel.
Ah, claro. Ah, bueno. Pues,
Lo vas dejando.
Como el chiste.
Monter dijo una vez que le dieron el deportista, el mejor deportista de Castilla-La Mancha. Dijo, mira, mientras sean premios, que sigan llegando.
A ver, mensajes que dicen los oyentes del Tertulión. Alberto Arau.
Yo por Haaland y Mbappé les daría hasta el Bernabéu y jugaría en Valdebebas. Hoy nadie le echa en cara a Lama un nuevo gol de Vinicius. A mí no me gusta este tertulión. Me gustaba el que parecía un gallinero y se le restregaban los goles de Vini a Lama.
Y a mí.
¿No os parece que Vinicius debería limitar un poco sus protestas? Puede que le tomen la matrícula a los árbitros por protestón y por piscinero. Otro dice, es alucinante los equilibrios que tenéis que hacer para justificar el gesto de Asensio de mandar callar al Bernabéu. Seamos serios, es una falta de respeto a la afición. Si lo de Galarreta se lo hacen a Modric, hay una guerra peor que la de Ucrania.
Bueno.
Más razón que un santo.
Totalmente.
Y decía otro oyente, me gustaría preguntar a los señores Fouto y Martín si la regla de los 6 segundos aplicada a los porteros continúa en vigor. Lo digo porque hoy he contabilizado en varias ocasiones hasta 9 segundos.
Tiene que saltar rápido, pero no hay una regla, así que diga 6 segundos. Aparte que va a estar el árbitro contando 5 o 6 segundos.
Bueno, pero antes la había, antes se gritaba.
¡Dos!
Pero antes acuérdate, pero vamos, de Pedro,
lo que tiene que hacer el árbitro es que el portero se dé prisa.
Oye, que ha salido sí en el referéndum de unión de Don Benito y de Villanueva, ¿eh?
¡Bravo!
63.000 habitantes van a juntar.
A ver, con el 100% escrutado, en Villanueva un 92,4% votaron sí.
Y en Don Benito.
Y en Don Benito un 66,26%.
Justito, porque tenía que ser 66 en las dos localidades.
Sí, más de 66.
¿No sabéis la gente tan maravillosa que vive ahí en Don Benito y Villanueva?
Ahora, ¿sabéis que se juntan en el año 2027 y que hay que buscarle ahora un nuevo nombre a la fusión de los dos pueblos? Y que el alcalde no puede ser ninguno de los dos. Calla ahora
mismo. Que le pongan tacita de plata.
Pues ya está, el nombre Benito Villanueva.
O Ramón de Carranza, que ha quedado libre.
Ramón de Carranza, es que yo pondría Ramón de Carranza, que ha quedado libre.
A Cádiz.
Bueno, esta casi es mejor que la de Feijóo.
Le llama
Romero. Estoy para el Club de la Comedia, Miguel.
Le llama Ramón de Carranza y tienes el próximo fin de semana tienes a 10.000 gaditanos allí cantando.
Me ha dado Paquito un nombre que a mí me gusta: Ciudad del Río. Como Cape Town, como Ciudad del Cabo.
Se lo ha inventado él, ¿eh? Yo le he dicho, queremos tren, que me parece un nombre de pueblo.
¡Queremos tren!
También.
Una y cuatro, ahora menos en Canarias. Me gusta este tertulio, me gusta que estemos así, en este ambiente, que estemos encantados, de verdad, de habernos conocido. Venga, seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Ponme algo de música. Sigue el tertulión, es la 1:08, hora menos en Canarias.
Juanma, perdona, la semana que viene hay un derbi villarobense Don Benito.
Sí.
Estamos diciendo que van a acabar a palos en la grada. En el campo.
Sí, va a ser, ya verás. Va a estar bien. Que este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva en España. Tenemos que hablar todavía del Sevilla, del Atleti, de la final de baloncesto, de Carlos Alcaraz, así que por orden, que somos muchos. Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Mucho mosqueo con el árbitro por la expulsión de Koundé?
Sí, bueno, en general porque este árbitro no gusta. Yo creo que posiblemente no solo al Sevilla, sino muchos equipos de la Liga Española, no es un árbitro que guste, no pita bien y es malo. Y es verdad que puede tener algún motivo para la tarjeta roja, aunque a mí me da la impresión de que es más una desconsideración de Koundé. Nos referimos a esa jugada de la
historia pulsión. Parece amarilla, y como ya tenía amarilla, la consecuencia hubiera sido la misma.
Le sobra el último manotazo, le sobra.
Y la primera amarilla en el Sevilla entienden que es una pelota que llega antes y luego la inercia del movimiento que lleva arrastra al jugador del Español, y que a lo mejor un árbitro más templado pues pita la falta y se acabó. No parece que haya mucha intención en Koundé de golpear al jugador del Español. Pero ya digo que es algo puntual lo del árbitro, y sí tiene que ver más el clásico enfado cuando no gana este equipo con el propio entrenador. Y es que, siguiendo un poco la sabiduría del querido Emilio Pérez de Rosa, Lopetegui solo es bueno y estar bien mirado cuando gana. Y como no ha ganado,
es que
vuelve a tener irritado al pueblo.
La factura para el domingo es tremenda, ¿eh? Aparte de Koundé, Ocampos, Martial seguramente.
Sí, a estos tres lo pierde seguro.
Pero ¿me queréis decir qué más ha podido hacer el Sevilla para ganar el partido?
No está Juanmi en el Betis, recordemos, ¿eh? En el Betis
sí, Juanmi ha visto hoy la quinta, esta tarde también. A ver, Tomás, es un equipo, hoy por ejemplo a mí me da la impresión de inicio que ha querido ir más arriba. Pero en realidad quiere ir más arriba, se aleja más de Bono, pero es un equipo tan construido, y esto es una gran virtud de Lopetegui, que creo que es su gran fuerte, desde una solidez defensiva y con mecanismos defensivos de mucho correr, de mucho desgaste de los jugadores, que luego cuando quiere llevar la iniciativa en los partidos da la impresión de que le cuesta, ¿no? Que genera muy poco. Da más la impresión de estar cerca de la portería que generar ataque, y sobre todo fuera de casa. En casa quizá el equipo achucha más, termina algunas jugadas más, pero estaba repasando hoy un dato que creo que le ha tocado también Paco este mediodía en la transmisión, y es tal cual el hecho de los goles que marca el equipo dentro y fuera de casa. Solo ha hecho 11 de 37 goles que lleva en la temporada fuera de casa, 11. Hasta el día de hoy solo llevaba 10. Es muy poco fuera de casa, pero muy, muy poquito. O sea, mete los mismos goles que el Levante fuera de casa, por ejemplo. Sí. Es que hay dos Sevilla, y fuera de casa, en este momento puntual de la temporada, donde tienes que seguir la carrera del Madrid, pues el equipo lo intenta, pero no va. Y la gente entiende que aquí hay más mimbres y que la plantilla es un plantillón y que Lopetegui fuera de casa al equipo no le hace ganar partidos.
Fuera de casa ha habido partidos que ha tirado mitades enteras. Sí.
Sí.
Muchas veces.
Pero aún así lo hoy.
Hoy ha sido un buen partido de fútbol y le han empatado. Y
con
10
tíos,
tíos
ha acabado el partido en el área del Español. Con 10 tíos.
Sí, Tomás, pero el español ha competido contra los grandes de maravilla.
Además,
en casa.
Además de que el español es mal cliente, Pepe Prieto lo ha clavado al principio del asunto, que yo he dicho que el Sevilla le había más complicado que el Barça porque no te regala nada. Bueno, pues ha habido un cabezazo ahí que les han pillado tal, pero se Sevilla con 10 tíos acabó arrinconando al español, que se maneja mejor con los grandes que con los pequeños, eso lo sabemos todos. Pero yo es que no sé qué le puedo hoy achacar al Sevilla,
yo
como
digo
espectador
que,
del partido.
Que este discurso que le achacáis a Lopetegui me recuerda mucho al discurso que le achacaban al Cholo cuando ganaba. El Sevilla, ¿sabéis que es el único equipo, junto con el Madrid, que ha perdido tan solo dos partidos? Es un equipo muy difícil de ganar. Es el equipo menos goleado de la liga.
En el Bernabéu en noviembre.
Dice la gente, no, es que, joder, podría meter más goles. Pues seguramente podría meter más goles, pero a lo mejor le metían más. Si es que claro, buscar el equilibrio en un equipo es muy difícil. Y oye, que está segundo. Lo que pasa que es que le estamos exigiendo que le pelee la liga al Madrid, que sea líder, que gane la Europa League, que le eliminaron en Copa. Entonces, claro, coño, que tiene un buen equipo, lo está demostrando. Ser segundo de la liga por delante del Barça y del Atlético de Madrid te demuestra que tiene un gran entrenador.
Por eso yo creo que se puede matizar y hablar de Lopetegui, pero y criticar...
Hombre,
en Valencia
favor,
cometimos un error muy grande, que fue que teníamos a Unai Emery, que lleva tres temporadas, creo que...
Tercero en liga
sin ningún problema. Y de momento eso ya no nos servía.
Claro.
Pero mira dónde estamos.
Pero entonces venís a lo que decimos mucho, que el Sevilla no le da para ser campeón.
Bueno, ya veremos.
Yo sigo pensando que le da para ser campeón. Pues sí, ves, yo va, sigo pensándolo, pero no solo yo. Yo creo que tiene una de las mejores plantillas posiblemente de su historia.
Sí, pero
no para ser campeón.
Queda mucha liga. Sí,
pero
no, sí. Y sigue quedando
sí,
liga.
Que queda
claro,
mucha
que queda
liga,
mucha
pero
liga.
Mismo estáis diciendo.
Pero queda mucha liga también para el Sevilla, ¿eh?
Claro. Que queda mucha liga y que el Sevilla, que no ha atravesado un buen momento este mes, no ha perdido ningún partido, ha empatado mucho, se ha perdido
partido,
puntos.
El domingo es un partido malo para el Sevilla.
Que no está el Real Madrid tan brillante como para pensar que no se le puede echar mal.
A ver, ¿qué dices, Oliva?
Creo que el partido del domingo ante el Betis va a determinar... Y lo creo así, en este tramo final de temporada, si el Sevilla va a seguir en la carrera por la Liga o va a tener que jugar de aquí hasta final de temporada por defender la segunda plaza y que no le echen mano, ¿eh?
Que no estaría mal, atención, tampoco,
el Betis,
¿no?
El Betis se le ha colocado a 5 puntos, ¿eh?
Totalmente. Gracias, o sea, Oliva, un abrazo. Tío. Gracias.
Adiós,
un abrazo.
Mañana sigo en Copa Sevilla, adiós.
Mañana sigo. Sí, hombre, no. Oye,
que si Oliva, perdón. Oliva, perdona, pero tenemos muchas cosas.
Es verdad.
No, pero una
lo
cosa
entiendo,
que,
entiendo.
A ver si van a ser como los jugadores estos que se mosquean cuando se van del campo, que entra un compañero, hombre.
Claro.
Perdona, Ruiz, perdona, hermano.
Antoñito,
Oliva, que tenemos muchas cosas. Antoñito,
vamos a ver una cosa. Que es que está por ahí revoloteando el nombre de Marcelino como posible...
Bueno, yo voy a decir una cosa, de verdad, respetando...
Sustituto del Sol.
Y de Valverde también.
Primero, punto
uno. Sí, Valverde.
Punto uno. Miguel Ángel Gil no se plantea cambiar a Simeone y, por tanto, no se plantea ni siquiera la posibilidad de pensar en quién puede venir detrás de Simeone, porque Simeone tiene contrato hasta 2024 y Miguel Ángel Gil no va a echar a Simeone aunque pierda 10 partidos. Eso punto uno, y eso es información. Punto dos. Simeone, todo lo
¿cuántos puntos hay?
Antonio, no, hay pocos, ¿cómo hay pocos? Punto dos, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, Simeone se irá cuando él entienda que ya no tiene ni la ilusión ni la fuerza con el vestuario. Ayer yo vi a un equipo... Había tocado fondo el día del Levante, no se puede caer más bajo que el día del Levante. Bueno, pues ayer volvió a recuperar lo que siempre le ha hecho grande a este equipo, que es jugar con actitud, con intensidad, mordiendo, siendo atento en defensa. Ayer, si visteis el partido, no comete ningún error grave en defensa. Y es todo lo contrario, están muy atentos a la anticipación, están muy atentos a las jugadas a balón parado, se anticipan siempre por alto. Te quiero decir que el Atlético, cuando no pone eso, es muy vulnerable, como le pasó el día del Levante, que pensó que ganaba el Levante, el colista, que no lo había ganado a nadie, paseándose por el Metropolitano. Pero eso no ha pasado. Y de los posibles relevos, no... se piensa en nadie ni están preparando ningún recambio, porque Miguel Ángel Gil, si tú le dices que el Simeone se va ahora, le da un patatús, y Miguel Ángel Gil no bromea con eso, porque sabe que si Simeone se enterara de que hay la más mínima insinuación, que fuera en broma,
de que se está buscando un recambio desde la dirección deportiva, eso sí sería un problema para Simeone y Miguel Ángel Gil.
Tal cual la contó.
Qué buena exposición.
Gracias.
No. Es tal cual la contó.
Un placer.
Y además te voy a explicar por qué. Porque solamente poneros en un caso. Imaginaros que consideran que le va mal al equipo y lo destituyen. Bueno, pues el siguiente entrenador que venga, aparte del marrón que se tiene que comer, algún día perdería un partido, porque esto es ley de fútbol. ¿A quién pensáis que iban a pitar? ¿Al entrenador nuevo que venga o a los del palco?
Pero habrá vida después de Simeone, ¿no?
Claro, o sea, cuando acabe su contrato. Estoy diciendo no, pero que no le van a echar.
Guardiola se fue del Barça.
Porque quiso él.
Bueno, vale, pero siguió
hablando,
y ganó un sextete sin Guardiola.
No cambies el discurso, que aquí no es la historia. La historia es que estamos hablando de la posibilidad de que el Atleti le esté buscando recambio.
Que no hablan de
que
eso.
Que no. Ahora, que se tendrá que ir Simeone, seguro que vendrá otro ahora.
Y es justo y lógico no buscar recambio.
Claro, pero a día de hoy el Atlético de Madrid ni va a buscar recambio al Cholo. Y si el Cholo quiere terminar su contrato, va a terminar su contrato. Y te diré más, si el Cholo pusiera encima de la mesa la opción de ampliar, te digo que la ampliaban.
Me hace gracia lo que dice Antonio. Dice, si se entera el Cholo que el Atleti está barajando otro nombre...
Bueno, la que se lía.
Quiero que te hagas una idea de la dimensión que tiene para la propiedad del club que se vaya el Cholo Simeone y no juega...
No, por si no te la has hecho, Paco. Por si no te has hecho esa dimensión, ¿me entiendes? Que te la hagas por si no te la has hecho nunca, ¿me entiendes?
Que no se lo plantea. Están buscando un 9, están buscando un central, están buscando un lateral derecho para el año que viene, pero no se plantean. Por eso es imposible que...
Claro, Emilio.
Que desde la cúpula se pueda filtrar.
Hombre, pero yo creo
no.
que a veces, a lo mejor están diciendo, pues si el Cholo decide dejarnos en algún momento.
No, es que no se pone
este,
en ese.
Este me gusta o este no me gusta. Miguel Ángel pensará quién le gusta y quién no le gusta.
Eso será en su foro interno, claro, no, pero no lo plantea
hombre,
en una.
No va a hacer un comunicado diciendo lo que le gusta.
Con sus allegados ni lo va a filtrar ni habla con sus allegados.
Vale. Porque, perdona, quería fichar a Luis Enrique antes que a Simeone, Miguel Ángel.
Claro,
antes
que sí.
De Simeone.
Claro,
sí, antes.
Tú lo has hecho antes.
Porque necesitaba un entrenador.
Pero, y cuando se vaya a Simeone, fichará a otro.
Claro.
Pero si lo que estamos diciendo es que a día de hoy a Miguel Ángel no se le ocurre destituir al Cholo. No. Punto uno. Y segundo, que el Atlético de Madrid no está pensando en un relevo de entrenador para junio.
Ahora, los amigos
de Marcelino, si le queréis poner, estáis en vuestro derecho. Estáis en vuestro derecho de colocarlo.
Era eso.
Déjame que termine yo, que estoy terminando. Porque Marcelino está haciendo una gran temporada
y es un gran
merece
entrador.
Un gran entrenador. Pero que está muy bien que su palmero,
no
como yo soy trompetero, que si se os ocurra, si ya se les está ocurriendo. ¿No ves todas las preguntas que le hacen al presidente, a Marcelino?
A los amigos del Cholo les puedo hacer una pregunta.
Por supuesto.
El Cholo tiene pocos amigos.
A los amigos, a los confidentes, a los del lobby del Cholo, te contestarán.
Cuando Antoñito
dice que Miguel Ángel Gil no se está planteando cambiar o destituir al Cholo aunque pierda 10 partidos, es Miguel Ángel Gil no cambiará de entrenador aunque el Atlético no se clasifique para la
Correcto. Es más, la única posibilidad que hay abierta ahora que el Cholo se vaya cuando quiera, el Cholo no se va a ir con el equipo no clasificado en Champions. Déjame acabar, Emilio.
Te estoy preguntando si no clasifica para la Champions, no se va.
Sigue el Cholo, no se va.
Vale, ya está.
Antoñito, no seas tan categórico en eso, ¿eh?
Es que hablo con la gente que cocina eso.
Ya veremos lo que pasa.
Es que el fútbol
y no me refiero a Miguel
Ángel. La vuelta en 5 minutos, Antoñito. Di que la idea es esa, pero claro. El fútbol te da la vuelta en 5 minutos.
Vale, yo te digo que...
Cuéntalo, Antonio, es muy importante que tú lo cuentes como ellos quieren que lo cuentes. No
claro, es verdad. Perdonadme.
En esto es muy importante eso, ¿no?
Claro,
no como habéis pactado vosotros dos.
Efectivamente. Hemos hablado... Antoñito y yo ya le he dicho... Tú vas a hacer la posición...
Villanueva, aquí están los dos.
Digo, tú haces la posición, Antoñito, y luego yo asevero. Porque lo hemos preparado.
Tenía que haber entrado titubeando y dudando, ¿no?
Ningún oyente de Europa tiene esa duda.
No, es que sí, tal, pil.
Bueno, perdón, no. De verdad, perdón.
No, si tú ya has hecho tu trabajo muy bien, tú ya no te
has No, piensa largo que todos son de su condición.
No,
a ver si te
digo, yo Yo, si fuera Marcelino, te estaría agradecido toda la
perdona,
vida.
Marcelino,
¿cómo
a mí,
lo has puesto? Porque es que le ha hecho un trabajo excepcional. Pero y tú lo has puesto en el escaparate.
Mira, te voy a decir una cosa. Mira, te voy a explicar. El trabajo de Marcelino. El trabajo de Marcelino se lo hace Marcelino metiéndolo hoy 4-0 a la Real Sociedad. Ese es el trabajo de Marcelino.
Que Marcelino ha hecho un trabajo excepcional metiendo al equipo que lo puede meter en 3 finales consecutivas, que puede entrar en Europa y que tú luego. Has hecho muy bien tu trabajo, que es ponerle en el escaparate. Tú lo has hecho muy bien, pero nada más.
Si el tuyo defendiendo al Cholo, tú el tuyo defendiendo al Cholo.
Evidentemente, yo defiendo al Cholo como defiendo a Ancelotti, como defiendo a los que creo que son buenos entrenadores. Como defiendo a Marcelino, que creo que un pedazo. No, Mourinho yo no lo defendía porque me parecía un cara dura. Como defiendo, escúchame, como defiendo a Marcelino, como defiendo a Bordalás, a los que yo considero que son buenos entrenadores.
Paco, ¿quieres decir algo de todo este tema, Paco?
No, que me ha encantado la frase de, es que si se entera el Cholo que el Atlético
no, es que qué mal estadio, vamos.
Es que Miguel Ángel tiene tanto
celo.
Miguel
es como el marido que le pilla un mensaje a la mujer.
No, Génova va a ser una tontería.
Mira, es como si tú estás
enamorado. Marido.
Mira, ahora renuncia a cuatro Paco, años de 25 kilos.
Pobre. Paco, es como si tú estás enamorado de tu mujer y alguien te insinúa la posibilidad de tener un desliz. No quieres que se diga eso ni en broma.
Ni que se,
porque tú
no ha pasado nunca.
Además,
ni que lo piense.
Es nuevo, es que todo eso es nuevo.
Dale. Bueno, no, de verdad, algo más del Atleti, algo más, Antoñito.
No, simplemente que bueno, que ya están apurando las últimas
velando armas, velando armas.
Vaya golazo metió Suárez,
para el partido, golazo auténtico de
Herrera sabe jugar, parece que es un centrocampista.
Sí, hombre, y parece que sí, cuando yo lo digo parece que sí sabe, ¿no?
Ayer hablé con el entorno.
Hay que sacarlo entonces.
Ayer lo sacó.
Sí, pero no siempre.
No, lo saca,
nunca lo pone.
Por eso.
Por ejemplo, el otro día Marcelino no sacó en Mallorca muchos que podía haber sacado, no lo sacó. Bueno, palmaron 2-1.
Ahora para defender al Cholo vas a matar
como,
a Marcelino.
No, como tú tu objetivo parece que es criticarnos a los que hablamos de Simeone, entonces yo a partir de ahora cada vez que Marcelino haga mal te voy a atacar a ti porque veo que te duele. Te voy a atacar. No. Como veo que te duele, te voy a atacar.
No como a vosotros, que os da igual, ¿no?
Pues, escúchame, yo gano lo mismo con Marcelino. Con Simeone que sin Simeone.
Yo no, ¿eh? Yo no. A mí Marcelino... Mira, por ejemplo, Marcelino mañana me mete pasta en la cuenta por lo de...
No, pero tú haces una cosa buena y además eso lo haces muy bien. Que cultivas a Marcelino para que tenga el detallazo de que cuando se clasifica en semifinales se ponga. Y eso es te chapó para ti.
Muy bien.
Eso es de periodista. Eso es de periodista. Te voy a decir lo último. Ayer...
Lo último, el tercer punto.
Ayer yo... Sí, joder, a ver
si... ¿Qué quedaba?
El tercer punto.
Hablo 7:40, dejadme que los apure los 7:40.
Haz hasta 8, hasta 8.
Ayer, Simeone, de todos los del partido, quedó muy contento. Y esto es una cosa del entorno, del Cholo directa, ¿no?
A ver,
que tuvo en todo momento, por la solidaridad, por el trabajo, no ya solo por el gol. ¿Qué me has puesto, Rever?
Sí.
Bueno, pues entonces es que me ahora, gustaría.
El nuevo estilo de este programa es cuando alguien dice algo solemne, sí. Se le pone
no,
Rever
pero
por ahí.
No, es solemne, es acercarse a la realidad, ¿no? Ya que
la fuente,
no lo conseguimos. Ya que no lo conseguimos con todos, que algunos por lo menos.
Estaba tan contento que suplente contra el United, ¿no?
No, hay que verlo. Yo creo que lo va a poner.
Titular, Paco.
Lo va a poner. A él y
titular
a Suárez,
contra el United.
Vale.
Sí. Ahí la cuestión es saber si va a llegar Lemar. Esa es lo
claro,
que
está con COVID y... A ver
lo
si
demás,
saludamos a esta hora al jefe de deportes de la cadena COPE.
El mejor.
Todos firmes, ¿no? Todos firmes.
El único, el único.
Ya era hora que hubiera alguien aquí que mandara.
¡Shuankar!
Muy buenas.
Muy buena noche. ¿Cómo está?
Eso es entrar por Quantum y decías que no.
Sí, hombre. Le dije que se cogiera el Quantum... Al ver 10, porque yo verdaderamente ya estoy para poco más. Pero yo quiero hacer una exposición de varios puntos, Juan.
Sí, sí. Sí. Sobre la Copa del Rey.
Sí, 59-64.
Son los puntos.
Sí. Sí.
Marcelino por Lasso.
Hay un respeto al jefe de deporte, joder.
No. El respeto es que ha sido, o sea, ha ganado el Barça... Pero claro, es que los pronósticos daban que el Barça iba a ganar de paliza desde el principio hasta el final. Y le ha costado al Barça ganar al Madrid, Shuankar.
Es que el Real Madrid fabricó la posibilidad de ganar la final en el primer cuarto. Hizo un gran primer cuarto, pero no le dio porque el físico lo expuso tanto que se fue diluyendo poco a poco. El Barça es un equipazo y al final pues terminó igualando el partido. Y cuando quedaban 26 segundos, yo creo que la jugada decisiva fue la de Gaby Deck, que entró a canasta en bandeja, se le fue la pelota fuera y a partir de ahí ya se acabaron las opciones del Madrid. Pero yo creo que, aunque no fue una brillante final, sí creo que fue una muy buena final y que la pudo haber ganado cualquiera de los dos, y el Barça al final demostró que tiene un potencial que hoy por hoy es ligeramente superior al del Real Madrid.
Albert Díez, qué bendición desde que Jasikevicius llegó al Barça, ¿no?
Pues sí, hola Juanma, aquí estoy con el Quantum cogido y con el sonido que se merece este.
Me lo tienes que traer porque lo tengo que volver a llevar.
Sí, hombre, sí, yo a las 9:10 de la mañana, Shankar, antes de tu reunión, yo llamo a la puerta y si no te despierto no hay problema. Pero bueno, lo que sí es que le tiene tomada la medida Jasikevičius al Real Madrid. Yo no sé si decir la era, respetando mucho a Pablo Laso y todo lo que han hecho, pero ¿qué es la era del Barça? Es claro, son 4 copas de las últimas 5 y 10 clásicos, desde que llegó Jasikevičius a la banqueta, al banquillo del Barça, 10 clásicos ganados de los últimos 13 que han jugado. Yo creo que hoy ha sido un Barça que ha sufrido. A mí el partido no me ha gustado, esperaba otra cosa de los dos, pero al final ha remontado 16 puntos y sobre todo tiene un jugador decisivo, que es Mirotić, porque si buscas en el Real Madrid un líder, me cuesta encontrar ahora algún jugador que pueda marcar las diferencias y darle la vuelta, por ejemplo, a un partido.
Gracias, Albert. Un abrazo.
Ha hablado un sabio.
Un abrazo.
Sí. Gracias, Shankar.
Un abrazo para todos.
Un abrazo. Estaba en Granada el dirigente que había fichado a Jasikevičius y no estaba el presidente. Porque estaba Albert Soler en Granada. Que fue quien
pues es el que tiene el mérito. El que
a ver, Angelito García. Ángel, cuéntanos lo de Carlos Alcaraz, que... lo peor que podemos hacer es estar reclamándole gran slams y tenemos que tener paciencia con este chico que claro. Tiene una pinta increíble.
Calma, pero lo que no podemos esconder la realidad. Entonces, lo que hay que decir es que la mayor aparición en el tenis mundial desde Rafa Nadal, lo dicen los datos, no lo digo yo, de hecho se ha metido en el top 20 antes de lo que lo hizo Rafa. Solo os voy a dar un dato, este chico con 16 años, hace exactamente 2 años, debutó en este mismo torneo, en Río, tenía 16 años, ganó su primer partido y era el número 407 del mundo. Hoy, exactamente 2 años después, ha ganado su primer título ATP 500 y es el número 20 del mundo. En 2 años, lo que le ha cambiado la vida. Y para estar aquí yo hablando, casi mejor que hable él. Figuraos si tiene claras las cosas.
Mis ambiciones es ser número 1 del mundo, ganador de Grand Slams, ganador de medallas olímpicas. Soy un chico que sueña lo grande. Hasta el momento yo creo que estoy en el camino correcto, y si no me desvío de ese camino y sigo haciendo las cosas bien, pues tendré oportunidades. No garantizado que vaya a ser número 1 del mundo, pero sí tendré oportunidades.
O sea, esto es lo más contrario al partido a partido.
Sí, sí.
Y casi lo más contrario a Rafa Nadal.
Sí,
Rafa Nadal.
Sí, sí.
Rafa Nadal.
Cuidado, que Nadal, cuando era jovencito, también decía lo mismo, ¿eh? Sí, que quería ser número 1 y que quería ganar el
Euro. Además,
quiero preguntar, no quiero la opinión rápida de cada uno de vosotros. Sí, sí, ¿es pretencioso, atrevido este mensaje o es el mensaje precisamente de un campeón? A ver, Lama.
Mensaje de un campeón y hace muy bien en decirlo.
Paco González.
A mí me mola que diga eso. Desde el año 2005, con Nadal, no había alguien con 19 años en el top 20. Me ha enseñado la lista, Angelito.
Guas.
Con 19 años no se puede decir otra cosa.
Emilio.
Pero ¿cómo 19? Tiene 18, ¿no?
18.
Con menos de 19 y no había nadie en el top 20.
Perdón, con 18 es el discurso de un chaval de 18 años.
Emilio.
Hombre, a mí me parece que su discurso corresponde a lo que hace. Por lo tanto, lo puede decir.
Rico.
No es la primera vez que le oigo decir esto. Y es un chaval que solo marca sus objetivos, no dice que vaya a conseguirlo la semana que viene.
Albelda.
Yo creo que es un mensaje propio de la edad, donde demuestra ambición y ilusión.
Cañete.
Ajá. Efectivamente, la palabra es ambición. La palabra es ambición. Y lo que tiene él, yo creo que ya demuestra su talento, ahora lo que tiene que empezar a digerir es todos los éxitos que le puedan llegar. Y ahí es donde de verdad veremos si es un número 1 o no.
Palomar.
Por talento y la posición que tiene, es que no tiene otra cosa que hacer más que aspirar al número 1. Luego no me parece mal que lo diga.
Siro.
Ahí demuestra la personalidad de que este tío va a ser un número 1 y quiere ser un número 1.
Antoñito.
Ha nacido.
totalmente.
Paco González.
Toma, solo una cosa.
Ha nacido para ser campeón.
Solo hay un español que ha dicho estas mismas palabras. De hecho, dijo varios grandes más, o los 18 de Jack Nicklaus, que es John Ram. Y ya es número uno y ya gana un grande.
Oye, antes de la pregunta, ¿le puedo pedir un favor a Lama para el golazo?
Sí.
Partido Nueva Zelanda-Estados Unidos, fútbol femenino. Una chica se ha marcado de Nueva Zelanda, Moore, 3 goles en 35 minutos.
Sí, los tres primeros, además.
En el 40 la han quitado. Por favor, que no he visto las imágenes, quiero ver cómo
se... ¿Que se los ha marcado en propia?
Sí.
Hat-trick en propia meta.
Sí, sí.
Y creo que alguno es absolutamente incomprensible.
Y además, hat-trick cuando lo han quitado no ha hecho ningún gesto, ¿eh? Se ha ido
creo que ha pedido Paco Nacional la... asilo político, creo, ¿eh?
Paco González, ¿sería un buen refuerzo para el Cádiz volver a llamar a su estadio Ramón de Carranza?
Desde luego, ahí hay una maldición.
Manolo Lama, ¿recuperaron la cobertura el sábado muchos teléfonos en COPE con el gol de Vinicius?
Pues fíjate, sorprendentemente no. Llevaban 8 semanas que no me escribían y no.
Ya, vale, estuve a punto, yo.
Ya, pero bueno, tú como últimamente no me diriges la palabra, yo sabía que no me escribías.
Tomás Guas. No, pero algún día habrá que volver, ¿no?
Te escribirá Marcelino.
Yo no me he ido nunca del mismo sitio, yo estoy en el mismo lado.
Yo también. Tomás Guas, ¿a quién mandarías callar del tertulión como hizo Asensio ayer?
A nadie. Muy bien. Por favor, no me duermo si no los oigo.
Miguel Rico, ¿qué te ha puesto más? ¿Ganar la Copa ACB? Al Real Madrid, Copa del Rey al Real Madrid o la goleada al Valencia.
A ver, yo soy del fútbol.
Emilio, ¿quién recula más? ¿Xavi con Dembélé o Casado con Ayuso?
Hombre, por favor, es una vergüenza lo de Casado con Ayuso.
Palomar, ¿crees que Ancelotti seguirá jugando con el mismo 11 dentro de 10 años?
Seguramente sí.
Siro,
renovarán los tres tenores.
Siro, ¿aceptarías una vuelta de Mirotić al Madrid?
Vamos, se lo iría yo hasta que firmara.
Sí, le dabas hasta Vinicius.
Vamos. Albelda, después de 7 partidos sin ganar en Liga, ¿crees que Bordalás ha tirado definitivamente la Liga para centrarse en la Copa?
No, está haciendo lo que puede, pero de momento no da para más.
Cañete, ante una posible tanda de penaltis en el Real Madrid-París-Saint-Germain, ¿a qué portero ves con más preparado, Courtois o Donnarumma?
Ahora mismo Courtois está preparado para todo.
Antoñito, ¿qué insecticida utilizará el Cholo contra el bicho el miércoles?
El mejor que tenga. El bicho ya no es el bicho, hombre. El bicho, dicho esto, joder, no va a
hacer. ¡Qué peligro lo que acabas de decir!
Yo soy
del Atleti, te mato, de verdad.
No, lo que quiero decir es que el bicho ya no da tanto miedo y se le puede
contar. Lo que quiero decir ya lo has dicho.
Voy a llamar al corresponsal del
Zarpoña. Mira, con lo bien que habías estado antes.
Madre mía.
¿Qué ganas tenéis de lanzaros a mi cuello?
No, hombre, es que eso
no lo has dejado votando.
La norma número uno, macho. Eso jamás.
Bueno,
de hecho creo que ya le están imprimiendo tus declaraciones a Cristiano para pegarlas en el vestuario. El bicho ya no es el bicho.
Yo no soy tan importante.
Está Edu Aguirre llamándole ya.
Lo he dicho en broma. Vamos a poner a
ahora lo he dicho en broma, reculando.
A Bersálico.
Bueno, oye, que
Casado, que eres un Casado.
Una cosa, empieza, o sea, sigue tiempo de juego. Hoy no os despido.
¿Ah, sí?
Porque, bueno, o sea, os despido, pero que una cosa. Está Parra ahí, Parra.
¿Qué pasa?
Pero Parra.
¿Qué pasa?
Que.
Estoy calentando, para que me ha dicho Senable que pruebe voces.
¿A qué hora empezáis?
A la 1:30.
Como a la 1:30 ya no. Pero. ¿Y estáis todos ya?
Estamos aquí todos, sí. Estoy viendo a Pedrito, que es el que lleva los datos del All-Star. Al amigo Avilés, que es el que narra. Al amigo Pla, que lleva toda la cuestión.
A Paquito González.
Vale, bueno, total.
A don Senable. Que es el que dirige esto.
O sea, que lo dices ahí en medio.
Que me va a dar la noche.
Vale.
Bueno, pues. También,
¿y cómo hacemos la O sea, yo despido el tertulión y ya doy paso a Senabre.
Sí, claro, dale paso a Senabre, que está aquí deseando. Ha venido con la americana.
No,
si
tú acaba normal, Juanma, tú acaba normal.
Yo no quiero mezclar. La diferencia como viste Senabre a como viste tú.
Yo no quiero mezclar, yo separado de Juanma.
Vale.
Hombre, no,
oye, pues, claro, oye, pues no, tertulión.
Hoy es otro nivel.
Muchísimas gracias por venir, tertulión, pero que nos tenemos que ir, que llegan los de la NBA ahora. Un abrazo, compañeros. Pues, señoras, señores, hasta aquí el tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio española. Volvemos en el partidazo a las 11:30, pero sigan escuchando la radio porque sigue tiempo de juego y porque llega Dani Senabre, que es un tío que lleva la radio dentro. Dani, todo tuyo, un abrazo
grande, gracias Juanma,
hasta ahora.
Juanma Castaño,
tiempo de juego,
COPE, estar informado.